Radio Centro HD2 107.3 Calidad en tu vida presenta Con sentido de vida con Laura Vélez y Ricardo Rodríguez. Amigos de Radio Centro, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Con sentido de vida. Les saludamos
Laura Vélez
y Ricardo Rodríguez.
¿Quién fue Viktor Frankl? Fue el creador de la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? La logoterapia es una psicoterapia que acompaña a las personas a descubrir cuál es su sentido de vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. La logoterapia, que es considerada la tercera escuela de psicoterapia de Viena, también es una filosofía de vida, porque nos va enseñando cómo podemos tomar una actitud diferente frente a las situaciones trágicas y decirle sí a la vida a pesar de todo. ¿Pero quién creó todo esto? Fue Viktor Frankl. Él nace en 1905 en Viena, en el seno de una familia judía muy amorosa. En Viena, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esa época? Estaba en su apogeo cultural, abierto a un crecimiento científico, un crecimiento en cuanto a las artes, la cultura, había una estabilidad económica, estaban viviendo buenos momentos. Sin embargo, posteriormente vino la Primera Guerra Mundial y eso les afectó, generando un gran sufrimiento para muchas personas, toda una inestabilidad que se estaba viviendo en Europa, y esto es lo que Viktor Frankl, siendo aún muy joven, pudo darse cuenta de las consecuencias. Pero no fue indiferente a lo que estaba sucediendo. La conmoción profunda de la Primera Guerra Mundial fue lo que causó que Viktor Frankl se preparara, estudiara, cuestionara qué es lo que él podía hacer por esas personas. A los 16 años, Viktor Frankl ya tenía interés por la medicina, para poder ayudar a otras personas en cuanto a su salud. Pero también, cuando él estaba muy joven, se pregunta acerca del sentido de la vida. Hay muchas anécdotas que Viktor Frankl nos cuenta en un gran libro que te recomendamos que se llama El hombre en busca del sentido. En este libro, Viktor Frankl nos narra de toda su experiencia de vida y su experiencia en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y es muy interesante darnos cuenta de la actitud con la que enfrentaba muchísimas situaciones trágicas. Entonces ahí nos está hablando de que cuando él era niño tenía muchos cuestionamientos y él se daba cuenta de muchas situaciones. Por ejemplo, una de ellas es que cuando estaba dormido sintió la mirada de su papá y abrió los ojos y vio que su papá estaba al lado de su cama observándolo cómo dormía con muchísimo amor, y supo y sintió ese gran amor de su padre. Y así fue viviendo muchas experiencias del sentido de la vida, como desde muy pequeño se cuestionaba cuál era el sentido de la vida. Tuvo un maestro que le decía que la vida nada más era un proceso de combustión. Y él decía, no puede ser. Nosotros tenemos la libertad de ir cambiando y de ir provocando lo que nosotros deseáramos. Y así fue creciendo hasta que llega la Primera Guerra Mundial y él ya con estudios empieza a ser grupo de jóvenes que encuentren el sentido de su vida. Porque estos jóvenes que habían pasado por la Primera Guerra Mundial se sentían abatidos, sin sentido, sin una motivación para vivir, con una gran apatía, y el vivir en estas circunstancias es algo trágico. ¿Cuántas personas en la actualidad están pasando por una situación así? Que después de una tragedia, de algo negativo, de algo que les sucedió y que ellos no lo escogieron, pueden tener una actitud de desesperanza, de desesperación, y no saben qué hacer con sus vidas.
Entonces, ¿Viktor Frankl en dónde nace?
Viktor Frankl nace en Viena, en Austria, en 1905. Pero imagínense, desde muy joven ya quería ayudar a otros, y también la conciencia de darse cuenta que hay personas que tienen un vacío existencial. Hay veces que uno va pasando por la vida y ya muchos, muchos años después descubre este sentimiento de sinsentido de vida y se da cuenta que hay personas que van viviendo así. Él, a los 19 años, ingresa a estudiar medicina, pero ya con esta conciencia social. Porque podríamos llamarle así, una conciencia social, el darte cuenta que en la sociedad hay personas que van viviendo con esta desesperanza. Y si nosotros lo vemos con relación a México, ¿cuántas personas en la actualidad están viviendo con esta desesperanza, este sinsentido, este vacío de decir, acabas de pasar por una situación trágica y ya no le encuentras una motivación para seguir viviendo? Se dice que la enfermedad de la depresión va a ser una de las principales enfermedades del 2020. Pues ya poco nos falta para llegar a esos años. Y ver y voltear alrededor y darnos cuenta que hay muchas personas que tienen un profundo vacío de su existencia. Y eso es lo que Viktor Frankl, estando muy joven, descubrió. Era lógico que después de haber pasado todas las atrocidades y toda la situación de la Primera Guerra Mundial, muchos de los jóvenes estuvieran viviendo esta apatía y este dolor interno. Pero no podemos, como seres humanos, ser indiferentes frente al dolor ajeno. Y cuando tú estás en esta estabilidad o en esta conciencia habilitada, diciendo y agradeciendo cada una de las cosas que tú tienes y que tú eres, también es importante poder compartirles a otras personas que la vida tiene sentido.
Entonces, Viktor Frankl se interesa mucho por ese dolor de los jóvenes que tenían cuando se terminó la Primera Guerra Mundial.
Y es por eso que a los 19 años ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Viena y comienza a publicar numerosos artículos dirigidos a buscar respuestas a esos jóvenes que resentían todos los estragos de la guerra. Y ahí es cuando vemos la calidad humana de Viktor Frankl, de ver qué es lo que puede hacer. Y no nada más lo que se le ocurra, o sea, se prepara para poder acompañar a otros a descubrir el sentido de la vida, aún en las peores condiciones. Por eso Viktor Frankl nos decía, sí a la vida a pesar de todo. Sí a la vida porque la vida tiene un sentido a pesar de las más duras circunstancias. Y está en nosotros el descubrir ese significado. Entonces Viktor Frankl, ya estando en la Universidad de Viena estudiando medicina, se pone a estudiar también filosofía existencial. Por ejemplo, Viktor Frankl, cuando tenía 16 años, ya le interesaba todo lo que Sigmund Freud estaba diciendo. Y en lugar de nada más empezar a leer todos los artículos o los conocimientos de Freud, tiene la seguridad para poder escribirle a Freud y cuestionarle mucho de sus planteamientos. Él, una de las cosas que no entendía, que Freud decía, que infancia era destino, que la infancia te marcaba para el resto de tu vida. Y Frank se cuestionaba esa situación porque decía, si en mi vida, en mi infancia, tuve una infancia trágica, entonces quiere decir que ya toda mi vida va a ser trágica. Y él veía como esperanza de vida, decir, cada momento de mi vida, yo decido con qué actitud voy a enfrentarla. Y apostaba por esta libertad y responsabilidad. No negaba todo el conocimiento de Freud. Él inclusive decía, la logoterapia, que es el acompañar a descubrir el sentido de vida a las personas, va a ser como un enano subido en los hombros de un gigante que es el psicoanálisis de Freud. Pero se dan cuenta, el interés que tenía ya de crear algo, era una persona indudablemente emprendedora que se decidía por construir y ver qué es lo que podía hacer para ayudar a las personas. Viktor Frankl se pone a estudiar psicología, estudia todo lo de Freud, también lo de Adler, posteriormente se mete a estudiar todo lo de los filósofos existencialistas. Fue tomando de muchas personas sus enseñanzas para construir lo que es la logoterapia. Y no le puso psicoterapia porque la logoterapia parte de lo espiritual. y lo espiritual no como religión, sino como esa dimensión específicamente humana que tenemos las personas donde desarrollamos todo nuestro potencial interno, y entonces la logoterapia es una psicoterapia que parte de la dimensión espiritual, en donde vamos a desarrollar nuestra conciencia, libertad, responsabilidad, valores y sobre todo encontrarle el sentido de la vida a cada una de las circunstancias y de las situaciones que la vida nos va presentando. De esta manera, Viktor Frankl empieza a crear y a centrarse en el desarrollo de la logoterapia y después de terminar sus estudios de medicina en 1930, Frank fundó centros de orientación para jóvenes con problemas. Esta experiencia de Viktor Frankl trata de integrar ya la logoterapia y todos los aspectos filosóficos para poder ayudar a las personas.
Aquí estamos hablando de esos jóvenes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, lo primero que para Viktor Frankl fue un motor de crear todo esto fue precisamente estas situaciones que los jóvenes de la Primera Guerra Mundial estaban viviendo. El darse cuenta y ser consciente del sinsentido que presentaban en sus vidas. Y es por eso tan valioso el ver la actitud de Viktor Frankl ocupado en hacer algo para orientar a estos jóvenes y decir, la vida tiene sentido, el valor de la orientación. Y en estos momentos, si pensamos cuántos de los jóvenes están viviendo un sinsentido, por eso es tan relevante la orientación logoterapéutica. Acompañar a las personas a ver de diferente punto de vista lo que les estaba sucediendo. Viktor Frankl en ese entonces, cuando se centró en orientar a los jóvenes, los acompañaba a que tuvieran otro punto de vista de lo que les sucedió, a darse cuenta y a abrir más la visión para que se dieran cuenta de cosas tan hermosas a pesar de la tragedia que habían vivido. Porque el hecho de que a ti te haya pasado una tragedia, una situación difícil, no quiere decir que no exista algo bello en la vida. Si tú en estos momentos estás pasando por alguna tragedia, por alguna pérdida, alguna situación difícil, recuerda que no es nada más eso lo único que la vida te va presentando. Voltea para otro lado y te darás cuenta que todavía existen los colores en las flores, que todavía está la naturaleza, que a pesar de esas condiciones también hay cosas hermosas.
O sea, es no centrarnos en la tragedia, en el problema que vivimos en este momento y pensar que así va a seguir siendo nuestra vida.
Y hay que darle un significado diferente. Claro que en el momento no se lo puedes dar porque estás pasando la crisis. Crisis significa desacomodo. Entonces, sí, cuando algo trágico te sucede, pues vas a necesitar pasar por el proceso del duelo, las emociones empiezan a salir a todo lo que se puede, sientes dolor, enojo, tristeza, culpa tal vez, pero darte cuenta que a pesar de todas esas tragedias, la vida sí tiene sentido. Y darte cuenta también que aunque tú estés pasando por una situación difícil o trágica, volteas a otros lados. Y claro que todavía sale el sol y todavía hay colores en la vida.
Y no es nada fácil, porque cuando estás en la tragedia, como tú mencionas, voltear hacia un lado y querer ver el sol va a ser bastante difícil.
Claro que es muy difícil, pero es valioso. Y Viktor Frankl, justamente cuando él acaba de estudiar medicina y luego crea centros de orientación para jóvenes, después de eso, se mete a estudiar psiquiatría y neurología. En 1936 realiza toda esta especialidad y es precisamente por lo que Viktor Frankl, interesado en acompañar a las personas a descubrir su sentido de vida, y como dice Ricardo, es muy difícil encontrar ese sentido a pesar de las más duras condiciones, él se mete a estudiar la especialidad en neuropsiquiatría, cuando en 1933 sube al poder Adolfo Hitler. Y con ello se da una hostilidad hacia el pueblo judío y en 1938 Austria fue herida profundamente al ser anexada a Alemania. Imagínense ya En 1939, el 1 de septiembre, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, todas las personas que fueron presas por los nazis, todo lo que vivieron. Imagínense si no fue difícil en los campos de concentración descubrir el sentido de sus vidas. Pero si personas que vivieron todas esas atrocidades pudieron descubrir el sentido de la vida y pudieron decir sí a la vida, esto quiere decir que cualquier otra persona que esté viviendo situaciones trágicas puede descubrir el significado de esa situación y decirle sí a la vida a pesar de las más duras condiciones. Imagínense todo lo que estaba viviendo Viktor Frankl en la Segunda Guerra Mundial, ya como preso en los campos de concentración, y descubrirle el sentido a su vida y decir sí a la vida a pesar de todo. Es por eso que si tú estás viviendo una situación trágica, sé que no es fácil, y Viktor Frankl también lo sabía, pero siempre podemos encontrar el significado de aquello que estés viviendo. No decimos que está padre o que es algo bueno, sino vemos que puede ser muy significativo y que puedes descubrir ese sentido. La logoterapia es una psicoterapia que acompaña a las personas a descubrir el sentido de su vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. La logoterapia parte de la dimensión espiritual y fue creada por Viktor Emil Frankl, el cual nació en 1905 en Viena y fue estudiando para prepararse para ayudar a las personas a descubrir este sentido de vida, el cual fue creando la logoterapia cuando sucede la Primera Guerra Mundial, que descubre toda la tragedia que estaban viviendo muchos jóvenes que habían vivido esa terrible experiencia. Viktor Frankl estudia medicina y fue interesándose en esta orientación a jóvenes que no tenían un sentido después de esa Primera Guerra Mundial. Viktor Frankl, posteriormente de estudiar medicina, empieza en 1930 a estudiar neuropsiquiatría. Luego le ofrecen ser director del Hospital de Viena de psiquiatría. A finales de 1941, Viktor Frankl se casa con Tilly, la cual muere en los campos de concentración. Y 9 meses después de su boda, en 1942, comienza lo que Viktor Frankl denomina la experiencia crucial, porque fue apresado por la Gestapo. Cuando Viktor Frankl lo toman preso, su esposa Tilly estaba embarazada. Viktor Frankl, de 1942 a 1945, vive preso en los campos de concentración. Y ahí escribe un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Este libro te lo recomendamos porque es muy bueno, ya que te cuenta todas sus experiencias que vivió ahí en el campo de concentración. Inclusive se dice que es un libro que nos narra la psicología de un preso. Y ese preso es Viktor Frankl. Ahí podemos descubrir la actitud que tomó Viktor Frankl frente a las duras condiciones para descubrir, a pesar de todo, su sentido de vida. Y uno de sus sentidos de vida era precisamente el escribir este libro. Cuando estamos viviendo situaciones trágicas, negativas, podemos tener una desesperanza. Podemos decir, la vida ya no tiene sentido. Seguramente algunos de ustedes han pasado situaciones por las que puede llegar en esos momentos de la tragedia a pensar, hasta aquí se acabó mi vida. Mi vida ya no va a tener ningún significado, ningún sentido. Tal vez la muerte de algún ser querido, la pérdida de algún trabajo valioso, alguna situación trágica que hayas pasado y que digas, ¿y ahora cómo va a ser mi vida? ¿Sin mi mamá? ¿Si mi papá ya no está? Si alguien querido se murió, a veces podemos pensar que la vida ya no tendrá sentido. Y es justamente cuando Viktor Frankl estaba en los campos de concentración que él pudo comprobar que las personas que a pesar de las más duras situaciones tenían un para qué vivir, podían soportar esas terribles condiciones. Pero las personas que ya no tenían un para qué vivir, que su vida no tenía sentido, se dejaban morir. Se volvían frágiles y no iban a soportar esas condiciones del frío, del trabajo excesivo, del dolor tan fuerte que estaban viviendo ahí del campo de concentración. Cuando el ser humano vive esas experiencias tan dolorosas, sí llega un momento en el que tal vez algunos puedan pensar y puedan sentir ese vacío existencial. Y Viktor Frankl veía compañeros en el campo de concentración que ya no tenían esperanza y se daba cuenta de la diferencia. Él mencionaba que cuando tenían y hacían algún trabajo extra, les daban algunos bonos. Y esos bonos equivalían a 6 cigarros, tal vez, y esos 6 cigarros los podían cambiar por algunos platones de sopa. Y cuando él, por ejemplo, hizo un túnel que una constructora le había encargado a la Gestapo, y la Gestapo les habían dicho, y a él le había tocado hacer esa excavación, él se ganó por ese trabajo 2 bonos que equivalían a 12 cigarros. Cuando una persona ya no tenía sentido de vida y tenía alguno de esos bonos, se daban cuenta porque en lugar de cambiarlos por un platón de sopa, lo único que hacían ya era fumarse sus últimos cigarrillos y sabían que eso era motivo ya de desesperanza. Y cuando ya estaban en esa situación, era muy difícil darles nuevamente esa luz para que pudieran soportar las más duras condiciones, porque eso significaba que se habían rendido frente a la vida. Con esta situación, Viktor Frankl se ocupaba de poder acompañar y de orientar a las personas que estaban ahí adentro, y por eso para él, todos los días, lo más importante era sobrevivir. También le daba sentido el poder escribir su libro y poder tener en la mente todo lo que quería ir transmitiendo de esas duras experiencias. Y otro de sus sentidos de vida era poder ayudar a los otros. Él vive situaciones trágicas. Imagínense soportar por años y años que estuvo ahí prácticamente de 1942 a 1945 toda esa situación y sobrevivió. Cumplió su objetivo, le encontró sentido a todas esas situaciones día con día, pero era increíble con la actitud con la que iba enfrentando cada una de las situaciones. Por ejemplo, él nos narra en su libro cómo todos los días los ponían a trabajar desde muy temprano y nos cuenta.
Todavía resuenan en mis oídos estas palabras. A la orden de «gorras fuera», atravesábamos la verja del campo, mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad, tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las cuatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: «Si nos vieran ahora nuestras esposas, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando». Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa.
Imagínense tener que vivir esa situación tan difícil, tan dolorosa. Tener que levantarse tan temprano y cumplir al pie de la letra cada una de las órdenes que los guardias les estaban diciendo. Porque, como él menciona, era peor que hicieras algo que todavía no te habían indicado. Las consecuencias, las patadas, las agresiones, los insultos, esas situaciones inhumanas que vivieron muchas personas en los campos de concentración. Y Viktor Frankl era uno de ellos, que ahí estaba soportando todo eso y que día con día estaba descubriendo de qué manera podía vivir aún estando ahí? ¿De qué manera podía descubrir el sentido de la vida y decir sí a la vida a pesar de esas duras condiciones? A veces llegamos a la casa cansados, que tuvimos un día muy difícil, porque nos tocó tráfico, porque las cosas en el trabajo no salieron como nosotros esperábamos. Si nos despertamos demasiado temprano, ya estamos ahí quejándonos con todo el mundo de la desgracia que tenemos. A veces no nos damos cuenta de lo que realmente es sufrir en la vida.
Y sufrimos, dirían por ahí, casi por nada. Porque realmente cuando vemos en este libro que tú mencionas, Laura, El hombre en busca de sentido, en donde Viktor Frankl nos va relatando lo que le va pasando ahí en los campos de concentración, en donde también nos narra cómo sus compañeros también vivían y sufrían al igual que él. Como en este pasaje que ahorita leímos, tan interesante, en donde ellos se preocupaban más porque qué podían pensar sus esposas y les deseaban que ellas estuvieran mejor que ellos. Y eso les hacía sentirse bien.
Y es increíble, si te das cuenta que tú eres de esas personas negativas, que te vas quejando por todo, que a todo el mundo le vas contando tu sufrimiento de tener que levantarte temprano, o tener que caminar largas cuadras, o estar en el tráfico todo el tiempo, pensemos realmente en lo que estas personas en el campo de concentración tuvieron que vivir y que aún así descubrían un sentido en su vida. Que a pesar de esas situaciones podían darse cuenta y podían algunos decir sí a la vida. Ahora reflexionemos sobre nuestra actitud. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cómo vivimos el día a día? ¿Qué es lo que para nosotros se nos hace trágico y terrible? A veces le exageramos, ¿no creen? A veces decimos, no, es que tuve un día pesadísimo porque me tocó mucho tráfico. Y no nos correspondería tener una actitud diferente. Si nosotros fuimos los que hemos elegido vivir en una ciudad como esta, si nosotros elegimos el estar en el tráfico, porque a veces le dejamos a la vida la culpa de las circunstancias externas, cuando en realidad nosotros sí tenemos libertad para elegir otro camino, para meternos al tráfico o tal vez despertarnos más temprano para que no nos toque tanto congestionamiento. Cuando escuchamos historias como la de Viktor Frankl, nos hace reflexionar de la actitud que tenemos nosotros en nuestra vida y que a veces somos negativos, pesimistas, cuando hay historias que dices, de verdad, eso sí es tragedia. Ahí no tenían de otra. Ellos no podían elegir si marchaban o no marchaban, si se ponían la gorra o no se ponían la gorra, si se cuidaban y se tapaban del frío o no. Ahí era cuestión de sobrevivencia. Si ellos no obedecían al pie de la letra, hasta podían morir. Y esto nos hace reflexionar de la vulnerabilidad con la que a veces nosotros nos sentimos en nuestras vidas, que todo va a ser y todo va a depender de las decisiones que tomemos y de las que hemos tomado. Sabemos que sí tenemos la libertad de poder escoger otros caminos, otros rumbos, otras circunstancias, y que a través de la historia ha habido personas y personas, por ejemplo, como estas, que vivieron en los campos de concentración, que ahí tenían que defender hasta su propia vida y tenían que obedecer todas las órdenes para poder sobrevivir. Y lo increíble, que aún marchando a ese ritmo, con esa presión, con esas situaciones, llegaban a pensar en sus esposas.
Bueno, lo que acabas de mencionar es tan importante. Cómo nosotros nos quejamos muchas veces de lo que nosotros somos responsables, de lo que nosotros podemos elegir. Bien dices, Laura, nosotros decidimos vivir en esta ciudad y nos quejamos de la manera en que vivimos. ¿Cuánto tiempo hacemos al trabajo? Siempre nos quejamos hasta del mismo trabajo que nos da para comer, para vestir, para sobrevivir. Y nos la pasamos en ese constante quejarnos de la vida, de por qué a mí, siempre estarnos quejando de lo que nos pasa y echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a la vida, echarle la culpa a los demás de lo mal que la estamos pasando en esta vida.
Entonces, qué importante el darnos cuenta que ha habido otras personas y que en la actualidad también hay otras personas que luchan para vivir una vida diferente, una vida digna, a pesar de todas las situaciones tan trágicas. Y cuando Viktor Frankl estaba marchando y su compañero le dice, ¿y si nos vieran ahora nuestras esposas? Y también pensar y desear que ojalá ellas estén mejor. Fíjense lo increíble del ser humano. Están marchando, están cumpliendo con todas las órdenes, sin embargo, están pensando o igual imaginando a sus esposas y deseando que ellas estén mejor. Y ese pensamiento desde el amor. Estaban sintiendo ese amor a sus esposas a pesar de esas duras condiciones. Es increíble el ser humano cómo puede tomar una actitud positiva aunque esté en esas tragedias. Y eso nos corresponde a nosotros, saber que tenemos la capacidad de elegir aún lo que queremos pensar bajo esas circunstancias, cómo queremos vivir e inclusive qué queremos pensar. Eso te corresponde a ti. Por eso la logoterapia es acompañar a descubrir una actitud positiva frente a la vida y eso es lo que nosotros deseamos, poder a través de la formación o tal vez de la orientación, acompañar a que descubras que la vida tiene sentido y decir un sí a la vida a pesar de las más duras condiciones. ¿Quién es Viktor Frankl? Él fue el creador de la logoterapia, la cual acompaña a las personas a descubrir el sentido de su vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. Viktor Frankl es una persona ejemplar. Él, a través de vivir en el campo de concentración, él estuvo en 3 campos de concentraciones y uno de los cuales fue Auschwitz, y ahí pudo comprobar que la logoterapia, que fue creada por él años antes, sí funcionaba, porque descubrió que quien tiene un para qué vivir puede soportar las más duras condiciones. Y a través de su libro El hombre en busca del sentido, nos fue narrando todas las experiencias que iba teniendo en esos 3 años tan dolorosos y difíciles que vivió en los campos de concentración. Escuchemos uno de los pasajes que nos narra en su libro.
Mientras marchábamos a tropicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer.
Nos damos cuenta cómo a pesar de estar bajo esas circunstancias, marchando, trabajando, con un exceso de presión, podía imaginar a su esposa. Y es cuando nos damos cuenta lo increíble que es el ser humano, la capacidad de nuestra dimensión espiritual para que a pesar de estar así podamos imaginar lo que nosotros deseemos aunque no sea lo que estemos viviendo. Y es poder comprender cómo está formado la persona y saber que cuando tú estés viviendo una situación trágica, que estés haciendo algo que por obligación o por presión la tienes que hacer, cuando estás viviendo largas jornadas de trabajo, tienes un recurso interno que te puede ayudar a equilibrar esa situación a través de imaginar cosas hermosas o a través de imaginar, como decía Viktor Frankl, a su esposa. O imaginar y tener recuerdos de personas queridas, como Viktor Frankl imaginaba a su esposa. Y eso se me hace muy importante porque a veces puede pasar desapercibido la capacidad que tenemos como personas de hacer eso, nuestros recursos internos. Y hay que darnos cuenta que nuestra dimensión espiritual, no como religión, sino como esta capacidad humana de poder imaginar y recordar a quien queremos y poder sentir nuevamente esa sensación de cuando estábamos con la persona, eso nos ayuda en los momentos difíciles a poder equilibrarnos.
Cuando tenemos en la mente a alguien amado, podemos hacer miles de cosas y se nos hace menos pesado esa tarea. En este pasaje que acabamos de escuchar de Viktor Frankl, cómo a pesar de levantarse quizá muy temprano o de madrugada, cuando volteaba a ver el cielo, se imaginaba a su esposa. En donde podemos quizá ver nosotros de qué manera cuando estamos en momentos complicados o se nos hace pesada la tarea que estamos llevando a cabo, con tan solo pensar en alguien amado, quizá esa tarea, ese trabajo o ese momento se nos haga más hermoso.
Y darnos cuenta que así como él lo logró hacer, también tú lo puedes hacer. Hay que aprender de esta gran persona que fue Viktor Frankl, todas las situaciones y todas las capacidades que tenemos como seres humanos para poder integrar también a nuestras vidas esas funciones. Y saber que si tú te la estás pasando mal, recuerda, tienes ahí un recurso interno. Ponte a pensar en alguien querido. Recuerda esas experiencias del pasado donde te sentías feliz. Trata de recordar esos paisajes que a través de tu historia han iluminado tu vida, esos colores que se han puesto en tu existencia. Porque así Viktor Frankl nos está enseñando que en esas circunstancias él todavía podía recordar e imaginar a su esposa.
¿Cómo este hecho, quizá tan simple, por llamarle de una forma, puede darte esa fortaleza que necesitas en ese momento de tu vida? Con tan solo pensar y traer a tu mente a ese ser amado, a ese momento bonito en tu vida, te puede dar esa fortaleza que en ese instante necesitas.
Y descubriendo esta capacidad de su ser interior, nos comenta.
Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre.
Cuando Frank nos relata todo eso, podemos comprender perfectamente que amaba a su mujer. Y también es para reflexionar. A veces, en lugar de comprender el significado del amor a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, nos centramos en quejarnos, en ver todas sus carencias, en lo que todavía no puede lograr, en lo que no es y nos gustaría que fuera, en lugar de vivir el amor. Y aquí es increíble cómo Viktor Frankl se da cuenta de que el amor es la meta más elevada y más profunda que puede vivir el ser humano. Y esto es para reflexionar y decir, ¿y tú? ¿Cómo estás viviendo el amor? ¿Qué tan pleno te estás sintiendo en cuanto a tu relación? ¿Amas verdaderamente y te das cuenta del significado que tiene tu pareja, tu esposo, tu esposa? ¿O nada más eres de los que te vas quejando o de los que te vas relacionando por conveniencia y no por amor? Esta es otra de las cosas que podemos reflexionar. Porque imagínense, somos afortunados en la vida. Dense cuenta y observen a su alrededor. Vean todo lo que son y todo lo que tienen. Y sobre todo la libertad para poder actuar en la vida y poder vivir plenamente con alguien a su lado. Esto fue uno de los momentos más plenos en el campo de concentración. Y darse cuenta de ello y decir, el recordar y el evocar a mi esposa, el poder vivir esos momentos donde la cara de su esposa deslumbraba en su mirada, todo ello le daba una satisfacción interna a pesar de haber estado ahí en esos momentos.
Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor.
Y es cierto, escuchamos poesías, letras de canciones, mensajes de grandes personajes, donde lo que nos van indicando es que el amor es la meta más elevada y profunda, y que por el amor y a través del amor nos vamos salvando, nos vamos sanando, vamos llegando al camino de la plenitud. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás haciendo para amar? Te das cuenta que el amor es algo interno y que nos corresponde a cada uno de nosotros abrirnos a amar al otro, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, amar a quien nosotros hemos elegido amar. Y retomando la frase de Viktor Frankl, la salvación del hombre está en el amor y a través del amor.
Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Por primera vez en mi vida, podía comprender el significado de las palabras: los ángeles se pierden en la contemplación perpetua de la gloria infinita.
Démonos cuenta de esta frase: el hombre desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad. Viktor Frankl nos decía que él había sido desposeído de todo, de absolutamente todo, de todas sus pertenencias, de su ropa, de toda su familia, de su esposa, de sus padres, de su hermano, de sus hermanos. E inclusive también le quitaron hasta su propio nombre. Y esto se me hace increíble. Ya en el campo de concentración ya no lo llamaban por Viktor Frankl, sino para ellos era el prisionero número 119.104. Entonces, absolutamente todo le habían quitado. ¿Y cómo ese ser humano ejemplar nos dice, aún la persona que es desposeída de absolutamente todo, puede encontrar momentos de felicidad a través de la contemplación de los seres amados y también a través de la contemplación de la naturaleza? En su libro El hombre en busca del sentido también narra una experiencia en la que dicen que cuando eran trasladados de un campo de concentración a otro, por ejemplo, si los ponían de un campo de concentración de Auschwitz y los pasaban a otro mucho más pequeño, que ahí dicen que a veces era peor el trato que tenían, pero los llevaban en un vagón del tren todo cerrado y ellos se asomaban por un orificio y podían ver las montañas de Salzburgo. Y ahí se quedaban petrificados de observar la maravillosa naturaleza que estaban ellos viendo. Y entonces, fíjense, ahí nos estamos dando cuenta de la actitud que tenían ciertas personas, ya que no eran todas. Algunos, desde esta tristeza, desesperanza, desesperación, quedaban muertos en vida. Pero otros, como Viktor Frankl, podían, a pesar de las condiciones, admirar la naturaleza. Podían asomarse por esos pequeños orificios y poder descubrir qué bonitas son las cosas que la vida nos da. Y nosotros también, si nos damos cuenta y estás en un momento difícil, trágico, voltea al cielo y ve la maravilla de lo que son las nubes, los colores del cielo, el sol, las estrellas, la luna, cuántas y cuántas cosas la naturaleza nos da y recuerda que son gratis. Y es poder aprender que, a pesar de las condiciones difíciles, podemos tener esos momentos de felicidad. Me encanta cómo Viktor Frankl nos narra y dice, por lo menos puede tener una persona que es desposeída de absolutamente todo, momentos de felicidad. ¿Y de qué depende? Depende de ti. Si tú te abres a tener esas experiencias, si tú puedes evocar en tu mente situaciones del pasado en las que tú viviste felizmente, si tú puedes abrirte a contemplar la naturaleza y poder agradecer por cada una de las cosas, de los colores que la naturaleza nos da. Entonces, no nada más depende de las circunstancias si tú vas a vivir feliz, depende mucho de ti, que te abras a poder experimentar todo eso que en un momento dado Viktor Frankl, que sí vivió situaciones trágicas, terribles, pudo, a pesar de eso, abrirse a esas experiencias a través de la contemplación.
Qué bello relato que tú dijiste, en donde ellos iban en los vagones y a través de unos pequeños orificios, porque eran de verdad muy pequeños, podían ver las montañas, podían ver otro tipo de naturaleza, en donde quedaban maravillados, en donde sentían realmente que en ese momento eran felices. Y nosotros, que podemos ver, tú lo mencionas, Laura, el cielo, las estrellas, las montañas, el agua, cualquier cosa de la naturaleza tan hermosa que nos topamos día con día y no somos capaces de detenernos por unos instantes a admirar la naturaleza que tenemos, o la belleza de nuestra pareja, la belleza de nuestros hijos, la belleza de la persona que tenemos a un lado.
Y es necesario comprender que cuando estás viviendo una situación trágica, tenemos esta programación o nos han enseñado a que cuando estás viviendo momentos duros hay que estar serio y hay que llorar. Y claro, esto es parte de la emoción que surge cuando tenemos dolor. Pero no porque estemos viviendo esa tragedia, no podemos observar cosas hermosas. Y también aquí se me hace increíble que no nada más le salía como algo natural, sino que él comprendía que una de las cosas para poder tener una estabilidad interna y poder desarrollar este recurso que lo iba a ayudar a tener momentos de felicidad aún en el campo de concentración, era el poder contemplar y poder recordar y evocar a su esposa. Y cuando dice, yo le platicaba y ella me contestaba. Imagínense la capacidad que tenemos las personas en nuestra imaginación. Todo lo que en tu mente puedes desarrollar, el abrirte a esas experiencias. ¿Y no te ha pasado? Seguramente en algún momento de paz y de calma has hecho esto, de que te imaginas y puede pasar el tiempo y ni siquiera te das cuenta de que te metiste totalmente a ese recuerdo o a esa evocación y que tú le preguntas a alguien y ella te contesta. Y entonces esto era necesario hacer para Víctor Frank para poder tener esos momentos de felicidad en esa situación tan trágica. Y a pesar de ello, le dijo sí a la vida. Víctor Frank fue el creador de la logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Es este acompañamiento a través de orientadores o de psicoterapeutas, son estas personas que acompañan a través de ser orientadores o de psicoterapeutas a que descubran las personas un sentido, un significado a su vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. En la actualidad hace falta mucho de estas personas, que puedan prepararse, que puedan formarse para poder acompañar a otros frente a su desesperanza, frente a su sinsentido, y que puedan ver que la vida vale la pena ser vivida. Víctor Frank, en su libro El hombre en busca del sentido, nos narra un sinfín de experiencias en donde él nos cuenta todo lo que fue viviendo y la actitud con la que enfrentaba esas situaciones. Y es ejemplar el ver cómo, ahí estando en una de las condiciones más terribles que puede haber vivido el ser humano, en situaciones de tensión, de un excesivo y fatigoso trabajo, de ya no estar con su familia, porque su esposa, que estaba embarazada, la llevaron a otro campo de concentración donde murió. Sus padres también murieron, sus hermanos también, y ahí él estando en esos campos de concentración, estuvo en Auschwitz y en dos más, tuvo que tener una actitud positiva para poder sobrevivir y encontrar inclusive momentos de dicha, de felicidad, aunque sean pequeños momentos. Pero es increíble cómo ya sabía que la felicidad no dependía de la suerte que la vida nos iba poniendo, sino de habilitar tu espíritu para poder contemplar y poder aceptar muchas cosas, para poder ver todas las cosas valiosas que en diferentes circunstancias la vida nos va presentando. Y sobre todo, saber decir sí a la vida, a pesar de las condiciones tan trágicas, tan duras, y conocer el hecho de que la felicidad depende de ti. Y es por eso que en los tiempos actuales, si vemos tanta desesperanza, hay personas que a mí me toca ver y que dicen, es que todo está mal, el gobierno, la escuela, los padres, todo está mal. Y podemos darnos cuenta que sí hay muchas cosas negativas, pero que también hay muchas cosas positivas. Que en la vida no todo es oscuro, sino también hay momentos de luz. Y que depende hacia dónde estés viendo. Y es maravilloso cómo Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca del sentido, nos narra ese tipo de experiencias.
Una tarde en que nos hallábamos descansando sobre el piso de nuestra barraca, muertos de cansancio, los cuencos de sopa en las manos, uno de los prisioneros entró corriendo para decirnos que saliéramos al patio a contemplar la maravillosa puesta de sol. Y de pie, allá afuera, vimos hacia el oeste densos nubarrones y todo el cielo plagado de nubes que continuamente cambiaban de forma y color, desde el azul acero al rojo bermellón, mientras que los desolados barrancones grisáceos ofrecían un contraste hiriente cuando los charcos del suelo fangoso reflejaban el resplandor del cielo. Y entonces, después de dar unos pasos en silencio, un prisionero le dijo a otro: «¡Qué bello podría ser el mundo!».
Y se me hace increíble esa escena, nada más de imaginarla y poder ver cómo uno de ellos entró corriendo con ese asombro a los colores y a todas las manifestaciones de la naturaleza. Y aquí la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que tú te asombraste por admirar algo de la naturaleza? Cuando tú observas en las nubes esos colores que de repente se manifiestan, el rojo, el amarillo, el rosa, el azul, todas las tonalidades, es increíble. Y a pesar de que tengas problemas y que estés viviendo situaciones difíciles, en el cielo podemos observar con asombro todo eso.
¿Cómo un espectáculo de la naturaleza les pudo haber traído tanta alegría a esos prisioneros que estaban cansados, fatigados, inclusive tristes por estar ahí? Y ese momento de salir del lugar en donde estaban y observar esa maravilla que nos ofrece la naturaleza con esos instantes, porque tan solo son instantes la puesta del sol, en donde vemos cómo cambian los colores si nos sentamos a observar fijamente el cielo. Imagínense la alegría de esos prisioneros al haber contemplado ese atardecer. Nosotros deberíamos también de contemplar día con día todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de gozarlo, de disfrutarlo, de sentir esa alegría de ver ese cielo hermoso. Y como tú dices, Laura, de agradecerlo, porque eso es lo más importante. Agradecer que puedes llevarte como regalo esos instantes que el cielo te está dando.
Y es que la naturaleza es sabia, la vida es sabia. A veces estamos viviendo cosas tan dolorosas o tan difíciles que cuando descubrimos que la naturaleza todos los días nos da la oportunidad de contemplar y de asombrarnos simplemente de sus colores, y no nada más en las nubes, también en las plantas, también en los animales, en las personas, nada más desde esta contemplación al otro, podemos asombrarnos y maravillarnos del significado que tiene. Si te abres a estas experiencias, te darás cuenta que es increíble todas las tonalidades que puedes encontrar, por ejemplo, en un árbol, los diferentes verdes que puedes observar, en las flores, los tonos que vas a descubrir, los aromas. No olvidemos que también eso existe. Si Viktor Frankl en el campo de concentración pudo descubrir, asombrarse y contemplar todo esto, también tú lo puedes hacer. No todo está perdido, no todo es negativo. A veces cada uno de nosotros ni siquiera llegamos a esas tragedias cuando todo es pesimista. A veces estamos centrados nada más en lo negro, en lo negativo, en el pesimismo, y no nos damos cuenta que tenemos muchas cosas por las que agradecer. Y una de ellas es la naturaleza. Y puede ser que tú estés viviendo en una situación ya de soledad, que ya tus hijos se fueron, tu pareja, tu esposo ya no está contigo, pero recuerda que tienes la vida misma, que ella te va a dar espectáculos maravillosos donde puedes sentirte feliz y que depende de ti si te puedes abrir para poder observarlo. Y eso es fabuloso, que veas que te acompañan estas oportunidades en cada momento de tu vida.
Y también fíjate que eso podría ser un momento de reflexión, de oración, de estar agradeciendo esa maravilla que nos da la naturaleza, que nos da Dios, que nos permite contemplar esos atardeceres, esos cielos, esas montañas, las nubes, las flores, los animales. Todo eso nos invita, cuando nosotros estamos viendo una hermosa ave, de la manera en que vuela, también ahí podemos ver la maravilla de cómo la gente se queda extasiada viendo el vuelo de cualquier ave. Y ahí nos quedamos maravillados, viendo cómo con tan solo aletear un par de veces alcanzan alturas increíbles.
Y claro, también hay momentos en los que estamos más tristes o con esta desesperanza, pero saber que tenemos la posibilidad de valorarlo, de decirle sí a la vida a pesar de todo. Y así Víctor Frankl también estuvo viviendo situaciones tristes, y así Víctor Frankl vivió también situaciones de tristeza, sin embargo, siempre tenía presente el sí a la vida. Y en uno de los pasajes de su libro, El hombre en busca del sentido, nos narra.
En otra ocasión estábamos cavando una trinchera, un amanecer gris. Gris era el cielo y gris la nieve a la pálida luz del alba. Grises los harapos que mal cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, hablaba quedamente a mi esposa, o quizás estuviera debatiéndome por encontrar la razón de mis sufrimientos, de mi lenta agonía. En una última y violenta protesta contra lo inexorable de mi muerte inminente, sentí como si mi espíritu traspasara la melancolía que nos envolvía. Me sentí trascender a aquel mundo desesperado, insensato, y desde alguna parte escuché un victorioso sí como contestación a mi pregunta sobre la existencia de una intencionalidad última.
Es poder darnos cuenta que, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos escuchar en nuestro interior un sí a la vida. Y esto es descubrir esta parte espiritual. Como decimos, no hablamos de religión, hablamos de nuestra capacidad espiritual interna, de nuestro yo sabio, que dice sí a pesar de las condiciones. Y entonces es descubrir lo que somos como seres humanos y sorprendernos de ello mismo para poder actuar diferente ante las cosas difíciles, ante los problemas y poder ver soluciones porque un sí ya está dentro de nosotros mismos. Y tiene un gran significado cuando Víctor Frankl lo comenta, el sí frente a su intencionalidad última. ¿Cuál es tu intención en la vida? ¿Ir sobreviviendo o decirle sí a vivir la vida plenamente? Aún en las peores condiciones, la vida tiene sentido. Y hay señales cuando estamos tristes, cuando nos sentimos mal, cuando recordamos algún ser querido que ya no está con nosotros. Y también cuando nos damos cuenta que en la vida la naturaleza nos está acompañando en este caminar, hay otro breve relato de Víctor Frankl donde nos dice:
el guardián pasó junto a mí insultándome, y una vez más volví a conversar con mi amada. La sentía presente a mi lado, cada vez con más fuerza, y tuve la sensación de que sería capaz de tocarla, de que si extendía mi mano, cogería la suya. La sensación era terriblemente fuerte. Ella estaba allí, realmente. Y entonces, en aquel mismo momento, un pájaro bajó volando y se posó justo frente a mí, sobre la tierra que había extraído de la zanja, y se me quedó mirando fijamente.
Y cuando estamos viviendo una situación así, ¿no te ha pasado que ves a un pájaro que se acerca a tu ventana? Y es como si te diera un mensaje de esperanza, un mensaje en el que te dice, sigue caminando, que tu vida tiene sentido. Y no es nada más lo que estamos pasando, sino también darnos cuenta que el ser humano es mucho más de las situaciones externas que está viviendo. Es todo lo que traemos en nuestro interior y la capacidad que tenemos para relacionarnos con seres queridos que no estén ahí en ese momento, en esos momentos de reflexión, de melancolía o de esperanza, que estás volteando hacia la ventana, de repente se acerca un pájaro y te mira fijamente. Y ahí hay que descubrir cuál es el significado de esa situación.
Me llama mucho la atención este texto en donde él ve todo gris, en donde todo se ve mal, y ante lo oscuro que pueda aparecer ese día que tengamos, hay que decir sí. Que no te nuble la vida el hecho de que tú estés viendo todo color negro, tétrico. En esos momentos también tú di sí, porque eso es importante. Eso va a pasar. Ese gris oscuro se va a ir. Y al día siguiente puede haber un hermoso atardecer con diversos colores. Y así es la vida. Hay momentos difíciles de tristeza, de melancolía, en donde quizás estamos atravesando por una etapa de duelo, o no tenemos trabajo, o quizá no tenemos dinero. Pero ya vendrá un nuevo día en donde se nos abrirán nuevas oportunidades para seguir adelante. Y no dejarnos llevar por esa tristeza y de que siempre estemos viviendo nuestra vida color gris.
Y dile sí a la vida a pesar de las más duras condiciones. Está en ti y dentro de ti el poder tomar la decisión aún por encima de las situaciones difíciles, para poder vivir una vida plena, una vida con sentido. Y recuerda que siempre tienes la oportunidad de ver las cosas hermosas de la naturaleza.
Gracias, amigos, por habernos acompañado en este su programa Con Sentido de Vida. Nos despedimos.
Laura Vélez.
Y Ricardo Rodríguez.
Radio Centro HD2, 107.3, Calidad en tu Vida presentó Con Sentido de Vida, con Laura Vélez y Ricardo Rodríguez.